con la puntualidad que las caracteriza, con puntualidad de maestros.
Bueno, le vamos a firmar la libreta de asistencia.
Hoy vamos a llegar.
Tienen unos minutos de ventaja porque llegaron un poquitito antes.
Llegaron un poquito.
La felicitamos, no nos hicieron estar acá transpirando con Dani si llegaban o no llegaban.
Bueno, muy contentos de recibirlos, Karina Martinelli, Inés Simón, de la Dirección de Bienestar Educativo del Ministerio de Educación. Vamos a tener hoy un primer contacto, esperemos que se vaya repitiendo a lo largo del tiempo, para hablar de violencia escolar, violencia en las escuelas. ¿Qué es esta dirección? ¿Qué línea están trabajando ustedes? Y bueno, reiterarles la bienvenida.
Bueno, muchas gracias, Normi, Dani, viejos conocidos.
Bueno,
no por la edad, sino por el
¿cómo decir conocidos viejos? No sé. Las dos suenan
feos. De muy chiquitos.
Empezamos, sí, desde el jardín de infantes.
Exacto.
Con Dalia Militar. Bueno, yo antes.
Bueno, a mí me gustaría contarles esto de la línea Bienestar Docente, que es una línea nueva en el Ministerio de Educación. Es una línea que la pensó Ludmila Pellegrini, que en aquel entonces era la directora de Política Socioeducativa y Género, y con el afán de generar un mayor contacto y un mayor conocimiento y estudio de la realidad de las y los docentes de nuestra provincia. Bueno, a partir de ahí empezamos a estudiar mucho. Nos relacionamos con la Dirección de Bienestar Docente de Santa Fe, que somos las dos provincias que tienen esta línea en el Ministerio de Educación, pero la nuestra está más abocada a pensar políticas públicas para mejorar el clima institucional y la convivencia entre las y los trabajadores de la educación. Y también para, de alguna manera, haciendo conocer las normas y las leyes y las reglamentaciones que nos amparan como trabajadoras y trabajadores docentes. Nosotras siempre decimos que los docentes son sujetos de derecho y como sujetos de derecho tenemos que cuidarlos. Y esa es nuestro lema en la línea, cuidar a los que cuidan, escuchar a los que escuchan, mirar a los que miran.
Buenas tardes, mi nombre es Karina, también nos conocemos de la militancia, obviamente. Yo empecé a trabajar en esta línea el año pasado por un llamado de Inés y me sumé a la línea con leyes, con protocolos. Yo me acababa de recibir de profesora en ciencias políticas, así que más o menos estaba teniendo algo fresco con respecto a lo que son las políticas públicas y con el comentario de Inés que esta línea se iba a dedicar a elaborar y a trabajar políticas públicas para el bien de los docentes, empecé en esta línea en mayo del año pasado.
¿Solamente los docentes?
No, los adultos de las instituciones. Nosotros en las escuelas nos caracterizamos las docentes y los docentes por estar altamente normados nuestro trabajo. Pero el vínculo que se establece en lo laboral se da no solamente con los docentes, sino con porteros, porteras, con padres, madres. Y ese vínculo que a veces se produce en estas relaciones excede lo laboral. Y en ese sentido nosotros podemos trabajar, ya nos ha tocado trabajar con situaciones problemáticas o situaciones complejas con porteros de instituciones y poder abordar algunas situaciones que se vienen dando y articulando, porque eso es lo que caracteriza la línea, articular con otros ministerios. Nosotros estamos viendo la posibilidad de trabajar con desarrollo social, también trabajamos con derechos humanos, porque la articulación que queremos dar desde la línea es poder no solamente abarcar a los docentes, sino a todos los adultos que componen la institución escolar.
Hoy cuando las presentábamos y contábamos en la apertura del programa, justamente una de las cosas que hablábamos con Dani, que importante estas políticas públicas, políticas educativas, y que a veces es tan difícil que se las conozca, que se las entienda, que se entienda cuál es el objetivo, para qué están, cuáles son, digamos, las propuestas para poder justamente ser parte, como decía recién Karina, ser parte de la comunidad educativa. Las escuelas, justamente, no solo son los trabajadores y las trabajadoras, está el equipo de conducción, está el personal de servicio, está la comunidad educativa, la comunidad recreativa, a veces también las iglesias, o sea, hay un, digamos, un matiz que no es único, es diverso, es complejo, y entonces nos parece muy importante que nuestra audiencia en todo el territorio, Radio Nacional es una radio que se escucha en todo el territorio, que pueda conocer, que pueda saber, que pueda, también por supuesto después les vamos a pedir los modos de ponerse en contacto con ustedes para que nos dejen, pero nos parece interesante que sepan que hay esa mirada integradora y esa mirada que justamente lo que uno pretende es esto que, por ahí, hoy me encantó cuando lo dijo Inés, nos miramos, digamos, nos escuchamos, estamos, y no con esta cuestión desde un papel frío, de una normativa, de un protocolo, sino poder empezar a llevar a la práctica estas políticas públicas y políticas educativas, porque tiene que ver con el hacer educativo, el clima institucional.
Esta experiencia, porque ustedes cuentan, bueno, se inspiraron, por decirlo de alguna manera, en el trabajo que estaban haciendo en Santa Fe, pero es algo nuevo, estamos inventando, hay mucho material, ¿cómo están trabajando?
Estamos trabajando muy articuladamente con todos los equipos dentro del ministerio, porque hay veces que hay que consultar con niveles y modalidades, otras tenemos que articular con gestión educativa, otras con el Tribunal de Disciplina, es decir, tejiendo redes dentro del ministerio y fuera del ministerio. Fuera del ministerio con las diputadas y diputados, con el CAP, que es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia. Con ellas articulamos, por ejemplo, si una docente que está padeciendo violencia de género no consigue turno, nosotras allanamos el camino, nos conectamos porque tenemos línea directa. Trabajamos con el equipo interdisciplinario de violencia laboral. Con ellas también articulamos, nos informamos. Y si, por ejemplo, el equipo interdisciplinario ve que no hay violencia laboral, pero hay una situación conflictiva en donde nosotras, interviniendo a tiempo con supervisoras, supervisores o equipos de las regionales, podemos evitar que llegue a una violencia, podemos evitar que se separe a alguien del cargo o que se lo deje cesante, nos los comunican, nos mandan un informe. Y con ese informe vamos a la regional y comenzamos a trabajar con la gente de la regional y con esa escuela puntual. Tratamos de institucionalizar la problemática y que todos los agentes de la institución puedan ser parte de la solución y de los acuerdos de convivencia entre los adultos. Hicimos un documento que lo estamos horneando, que es sobre la convivencia entre las trabajadoras y los trabajadores docentes. Está dirigido a supervisores y directores como una herramienta para cuando se encuentren con un conflicto, cómo poder enfrentarlo.
Claro, a eso apuntaba mi pregunta. O sea, ¿no existe un manual?
No existe.
¿Lo están escribiendo?
Lo estamos creando.
Sí. La mayoría de las actividades y de lo escrito que estamos dejando en la línea forma parte de la investigación que tanto Inés como yo nos cargamos por ahí, entendiendo que a veces hablar de violencias es conflictivo en las escuelas, porque se siente el choque cuando uno habla de violencia en las escuelas. A veces es necesario hacernos cargo de que hay un conflicto en la escuela y hay que hablarlo, y que la única manera de poder solucionarnos es poder escucharnos, y que existe un otro que quizás entiende de otra manera la postura que tengo ante determinada situación. Y estas situaciones, la mayoría de estas situaciones fueron escritas y forman parte de la investigación que venimos llevando adelante. Hemos leído varios autores tratando de encontrarle una solución. ¿Por qué? Porque todo lo que encontramos apunta a lo individual, apunta a la solución del conflicto individual, la solución o separación del cargo o un traslado transitorio. Y la idea es poder componer la institución, y siempre entendiendo que cuando la violencia o el conflicto está en la escuela, no son dos personas en conflicto, sino es toda la institución, porque de una u otra manera va pegando a uno o a otro cuando alguien está en conflicto en la escuela.
Esto, frente a esto que planteas, Karina e Inés, a veces también replantearnos el verticalismo de nuestras escuelas. Plantearnos que a veces mi escuela, sí, mis estudiantes, mis alumnos, mi aula, mi curso, o sea, a veces hasta las, como decíamos con Dani hoy, a veces resignificar las palabras que usamos, reaprender la fuerza que tienen determinadas palabras. Y entonces yo quiero hacer una pregunta, que a lo mejor es una pregunta abierta, porque si justamente lo que se está buscando es lo necesario para este contexto del Chaco, que seguramente tendrá sus, digamos, similitudes y diferencias con el contexto de la provincia de Santa Fe, seguramente tendremos muchas cuestiones en común y otras que a lo mejor hay que buscar las herramientas acá con nuestra comunidad. Pregunto, si hace tantos años que se viene hablando del acuerdo de convivencia, si nosotros, digo nosotros porque yo soy docente y me considero parte de esa comunidad educativa, pretendemos que tanto los adultos responsables como nuestros estudiantes acuerden, firmen y se comprometan al cumplimiento, ¿qué nos está pasando como adultos que cuando tenemos que lograr esos acuerdos, tenemos que buscar cuáles son las herramientas para poder lograr esos acuerdos entre adultos, trabajadores de una institución, bueno, en el caso de los profesores a lo mejor de 4, 5, 6 instituciones, o los maestros especiales, bueno, no todos los maestros trabajan en más de una escuela, o maestras, pero ¿qué nos pasa? ¿Qué es esa mirada que ustedes tienen, justamente como decís, preparándose, estudiando, investigando? ¿Qué nos pasa que nos cuesta poder poner ese punto en común?
Bueno, yo creo que el parate que tuvimos durante 4 años de macrismo, que retrocedimos enormemente en todas las políticas públicas, hizo también que se vuelva altamente normado y reglamentado lo institucional, lo educativo institucional, perdiendo esta mirada interpersonal, esta mirada con el otro, se perdió, se cortó. Es como que estamos reconstruyendo eso que construimos durante los 12 años de Néstor y Cristina, donde todos los años hacían acuerdos de convivencia. Y quedó como un vacío que hoy lo estamos tratando de reconstruir. El año pasado se hicieron 3 jornadas de convivencia. En una de las últimas jornadas de convivencia, metimos la cuchara con Karina y anexamos que también haya un acuerdo de convivencia entre adultos, porque se habla del acuerdo de convivencia entre estudiantes, pero Karina dice siempre, si entre los adultos no convivimos y no acordamos, ¿cómo le vamos a exigir a nuestros estudiantes? ¿Querés?
Sí, me parece que es súper importante entender que existe en las escuelas una mirada muy individualista de la situación. Es mi trabajo y no es nuestro trabajo. O es mi falta y no es la falta de, qué sé yo, de todos. Mi falta afecta o no afecta a los demás. O es mi situación y en realidad es la situación de todos. A veces cuando estamos mal, hoy tenemos un mal día, dicen, dejemos, o yo soy así, yo soy de esta manera, y no entendemos que no es la individualidad. hay que empezar a trabajar que el trabajo es colectivo y que por más que estemos una hora, esa hora tiene que formar parte de la convivencia escolar, parte de la situación institucional de esa situación. Por más que estemos una hora en la escuela, por más que estemos dos horas en la escuela, entender que nuestro trabajo afecta a los compañeros. Siempre ponemos el ejemplo de los profesores de primer grado dejan un trabajo para los profesores de segundo grado y así sucesivamente. Lo mismo sucede en cada aula. Cada docente va dejando un espacio para el compañero y es por esto que no podemos pensar trabajos individuales y entender que la individualidad nos sirve al momento de sumar y de crear estos espacios escolares.
La construcción es colectiva, como Exacto. El aprendizaje y la enseñanza del aprendizaje es un hecho colectivo.
Entonces, también articulando con Derechos Humanos y la Subsecretaría de Género, pudimos entender que no solamente el patriarcado afecta a los varones, sino también las relaciones violentas que tenemos algunas mujeres. Nacimos en el patriarcado, nos criamos en el patriarcado y muchas personas desarrollan aún más ciertos tipos de violencia que nos inculcó este crecimiento en este machismo colectivo, digamos, ¿no? Y esto lo digo porque había veces que no podíamos entender algunas relaciones muy violentas entre pares de mujeres y bueno, articulando, investigando y charlando con las personas de la Subsecretaría de Género fuimos entendiendo para poder intervenir y para poder llevarle también esta una tranquilidad a esa institución que se puede revertir esas relaciones violentas.
Además, pienso en
la
intervención.
¿Pediste la palabra, Dani?
¿Cómo?
¿Pediste la palabra?
No.
Bueno,
no,
porque estamos 3-1, así que
sí,
pero
estamos,
te damos la palabra.
Estamos,
hoy te vamos a.
¿Cómo detectar, ¿no? sin ser especialista y con lo poco que uno ha leído de este tema y sabe, cómo intervenir al inicio del conflicto, evitando la escalada? Porque ¿cuándo intervienen ustedes? ¿Cuándo se las convoca? Ya cuando tuvimos una situación que me imagino hasta denuncias, contradenuncias, violencia física, me dijo, no me dijo, y la institución dividida en dos o tres bandos. Potenciados además por algunas particularidades de nuestro sistema educativo. Hay niveles y modalidades como inicial, como primaria, donde tengo el grupo de trabajadores y trabajadoras que es más o menos el mismo todos los días. Esto en secundaria o en superior es totalmente utópico, al menos por el momento. ¿Qué problema, que, ¿no? O sea, ni siquiera estoy haciendo una pregunta, estoy reflexionando, ¿no? En esta
que
charla.
Lo primero que es entender que de estas situaciones se habla. Callarnos alimenta el conflicto, porque es dejar pasar algunas situaciones que si no se hablan, si no se ponen en papel, porque esto de la normatividad tristemente nos hace que cada situación compleja que vivamos tenemos que hacer un acta, dejar en una constancia de la situación que aconteció, porque a veces lo verbal es como una contradicción unos contra otros, es mejor dejarlo en un papel, entendiendo la normatividad de nuestro trabajo. Pero sí, nosotras cada vez que vamos con Inés es esto de poder explicar que es necesario hablar. Y después, antes de capaz ya un poquito cerrar, explicar que todo el trabajo que hacemos es, primero gracias a Belén que nos abre las puertas, Belén Godoy, dos minutitos, bien, Belén Godoy, que la verdad que si no fuese por la apertura que tenemos de nuestra directora, nuestro trabajo se nos hubiese cerrado las puertas muchísimas veces, porque es un trabajo complejo el que hacemos. A veces nosotros tenemos que llegar a las escuelas y decir que nosotros no somos jueces, no venimos a juzgar, no venimos a criticar, sino que venimos a acompañar. Y entender eso en una situación de una escuela con conflictos es bastante complejo. Tenemos el apoyo de Belén, que nos da una mano, por ahí nos allana el camino en ciertas situaciones y nos da la libertad de poder pensar y actuar las actividades que tenemos para hacer.
Sí, por ahí me parece, Sánchez, Dani, que podríamos dejarlas a las compañeras, porque creo que por ahí para poder cerrar y que nos digan cómo contactarse con con la dirección. Entonces vamos a ir a la tanda. Y por ahí les invitamos a que se queden con nosotros unos 5 o 6 minutitos para poder cerrar la nota, si te parece.
Bueno,
la verdad, perfecto, que es muy interesante y quedan muchas preguntas y muchas reflexiones, como hacías vos recién. Así que, pero bueno, invitamos a que se comuniquen con nuestras redes, Twitter,
Patas en las Fuentes, agradeciéndole muchísimo a la querida compañera Inés Simón la paciencia de haberse quedado un ratito más, pero no queríamos perder la oportunidad de que ella transmita a la audiencia y a todos los trabajadores o trabajadoras de la educación que puedan estar escuchando este programa, cómo hacer para conectarse con esta línea de trabajo de la dirección. Y que lo pudiera hacer con la suficiente calma y prolijidad y no apurada por el inminente corte.
Bueno, para contactarse nosotras tenemos un correo que es consultasbienestardocente@gmail.com. Que nos escriban un correo contándonos la situación que están pasando. Si tienen algún tipo de acta, informe, documentación que avale la situación de conflicto, o si ya creen que están pasando una violencia laboral, que nos expliciten bien en el correo. Repito, consultasbienestardocente@gmail.com.
Todo junto, todo minúscula.
Todo con minúscula. Y bueno, brevemente le respondemos y vamos viendo los caminos a seguir. Nosotros generalmente volvemos a la vía jerárquica y para construir esta red para intervenir en la institución. Porque como hoy bien explicaba Karina, las construcciones son colectivas y no individuales.
Bueno. La verdad, Inés, que te agradecemos desde el programa que se hayan, digamos, tomado este tiempo para poder compartir. Es muy interesante, me parece que todavía falta difusión. Es cierto que el trabajo docente está normado, pero a veces falta información de algunas normativas que se fueron logrando como avance, digamos, en los ámbitos laborales. El de la violencia laboral me parece que es una normativa muy interesante, que a veces no se la conoce, a veces no se sabe cómo abordar teniendo, digamos, un contexto legal, pero también a veces no alcanza con las leyes, con las normas, sino, como decían ustedes, con este aspecto, primero, de articulación, que la verdad que es muy importante. Y segundo, de que no solo las autoridades de conducción, sino el cuerpo de supervisores, que es como a veces nosotros decimos, es el último escalafón de nuestro trabajo, también es importante que puedan acompañar a las escuelas en este proceso, que me parece que es un desafío, pero de esos desafíos que uno tiene ganas de participar, porque significa crecimiento, significa poder modificar, como decías vos, a veces de estas concepciones patriarcales en las que hemos crecido. Así que te agradecemos de todo corazón. Un abrazo fuerte para vos y para todo el equipo. Y bueno, por supuesto que para Belén, un agradecimiento que les haya les haya permitido, digamos, a lo mejor dejar un ratito sus actividades de función en el ministerio en una escuela, sino para compartir con nosotros. Así que lo que quieras agregar, lo que quieras contarle a la audiencia de Radio Nacional, y seguramente comprometiéndolas a que puedan volver a participar de otro programa.
Como le decíamos hoy a Dani, nos gustaría también en alguna otra oportunidad poder hablar de las leyes que sobre violencia de género, cómo tienen que actuar las docentes ante un padecimiento de violencia de género, cuando hay dos docentes, por ejemplo, pareja docente, y también explayarnos un poquito más en cuanto a violencia laboral. En alguna oportunidad venimos a hablar de esos dos temas bien un poco pesaditos, pero que le estamos encontrando la solución.
Y que generan tanta resistencia todavía, ¿no? Por una parte muy importante de la sociedad y del sector docente en particular.
Y del sector docente más jerárquico, vamos a decir.
Sí, la verdad que es interesante, por eso digo que seguramente con mucho gusto programaremos en otro programa de otro viernes un segmento para que puedan seguir. Es un tema muy interesante, los trabajadores y las trabajadoras en diferentes sectores a veces desconocen que tenemos ese protocolo, que tenemos una ley, que tenemos un protocolo, que podemos no llegar, como decía Dani hoy, ya al límite de a lo mejor pedir una licencia por no poder ir a trabajar, por no poder compartir un espacio de trabajo, sino que podemos buscar las maneras de que esto intervenga en las áreas que tienen que intervenir y se pueda resolver. Exacto. Así que muchísimas gracias a vos, Inés, a Karina y a todo el equipo.
Muchas gracias.
Y la despedimos a Inés mientras seguimos escuchando.